¿Quién está contento hoy? ¿Ah? Amén. ¿A quién le gusta bailar? ¿Por qué se ponen tan penosos? ¿Sabe de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué dice la Biblia acerca del baile? No lo anunciamos porque si no, no nos cabía la gente. La otra vez, eso lo dimos hace como unos 4 años y algunos vinieron para que les dieran permiso para bailar. Otros para regañar a alguno que era muy bailarín. Y vamos a tocar este tema el día de hoy porque yo crecí en un ambiente, qué bueno que mi papá y mi mamá no están hoy porque me puedo como soltar. Tenemos un grupo que son todos los maestros y líderes de grupos de vida. Están en el edificio multipropósito en parte de su capacitación que ellos están teniendo para poder cada día o cada domingo dar más. Entonces no están aquí, pero entonces vamos a tener más facilidad para hablar. Usted y yo. Pero yo nací en la casa de un pastor. Y fue interesante porque se manejaban muchas cosas acerca de la iglesia. Y el ambiente con el que yo crecí era: no se puede bailar, no se puede tomar. ¿Qué era lo otro? Pero eran 3 cosas que tenía como, si usted es cristiano, entonces usted no puede hacer esto y no puede hacer esto. Y yo recuerdo en la universidad que me decían: usted va a la iglesia, ustedes no bailan, ¿cierto? Ustedes no toman, usted no tiene novia. No, yo, ¿cómo que no? Tampoco para tanto. Pero habían algunas marcas que sabe que no las pusieron los de afuera, no las pusimos nosotros mismos. Y entonces esas marcas llevó a que mucha gente pensara que la vida cristiana era una vida aburrida. ¿Alguien está de acuerdo con eso? La vida cristiana es una vida de gozo. Amén. La vida cristiana es una vida supremamente especial. Y se pusieron marcas. Y esas marcas eran como una lista de cosas que se podían hacer y que no se podían hacer. Y así creció muchos de los que están aquí. Y usted de pronto iba a la iglesia y usted decía: es que no hacemos esto, 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 esto y esto. Y cuando yo empecé a crecer, yo le doy muchas gracias a Dios por la educación que me dieron mis padres, porque ellos no me presionaron, me guiaron, me pusieron límites para caminar, pero tampoco me pusieron sellos de marcas y de estampas, sino que me enseñaron principios. Entonces, cuando fui yo creciendo y fui desarrollando la teología, y empecé yo a luchar con muchas cosas, y yo decía: ok, ¿y esto cómo es? No, es que así se ha dicho siempre. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? Y entonces cosas tan sencillas como: usted no toma porque tomar es pecado. Yo empecé a mirarlo a decir: ¿cómo así que tomar es pecado? ¿Por qué? Porque daña su cuerpo. Sí es pecado. Si me hago entender, porque la Biblia dice que su cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Pero pare ahí. Entonces vino a mi mente: comer chicharrón si tengo el colesterol alto también es pecado. ¿Se va montando conmigo en el bus o se quedó? Entonces es quitar la lista y poner el principio. y a muchos no les gusta al principio, y I'm sorry si les gusta el chicharrón y tiene el colesterol alto. Pero el principio bíblico dice, cuide el templo del Espíritu Santo. Y si usted tiene el azúcar alta y se come los pasteles, es lo mismo que fumar. Es el mismo pecado ante el Señor. Porque cuando fumo, daño el pulmón. Y si tengo el azúcar alta y le meto más azúcar, me vuelvo más diabético. ¿Ya entendieron por dónde voy a ir hoy? Algunos empezaron riéndose, ya los veo serios. No es algo personal. Pero un cristiano real no es tanto de los estampes que nos pusieron antes. Es de principios bíblicos. Y cuando yo aprendo el principio, que es mucho más difícil de decir, no fumo. Ah, no fumo, sí, yo no fumo. Pero hago esto, esto, esto y esto con mi cuerpo. Entonces quiere decir, aquí me dijeron que es que el cristiano no fumaba. Ese era el tercero que me faltaba, ¿no? Ah, usted ni fuma, ni toma, ni baila. Entonces el día de hoy yo quiero que vayamos a principios. Porque un principio nos hace mejor cristiano. Porque un principio nos sirve para diferentes situaciones. Porque un principio me permite caminar en algo sin estar mirando, ¿será que de aquí para acá es malo o de aquí para acá es bueno? No, el principio que me acerca a Dios, ¿cuál es? Y me evito tener que estar diciendo, ah, es que en esta iglesia es malo, entonces me voy para la otra. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu escritura. Te pedimos que tú nos hables a través de ella, prepara nuestros corazones. Queremos solamente caminar contigo, queremos aprender de tu palabra de una manera clara. Y queremos cada uno de los que estamos aquí tomar decisiones que nos acerquen a ti, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí viene algo. Dos fotos de baile. La primera es una foto, a este lado es una foto, ¿qué? Ayúdeme. Folclórico. ¿Pecado o no pecado? Nah, estos bailarines. Acá tengo otra foto. ¿Dónde es eso? Por ahí le dicen nightclub, por ahí otro le dice disco, otro le dice antro, ¿cómo es? ¿Pecado o no pecado? Ay, ya ustedes, ya dijeron ustedes que este peca y el de acá no. Sigamos a ver, sigamos. Aquí, este se llama... Ok, bailan los argentinos. Tango. Es un tango. Y el de acá es una danza, o están una danza que hacen en una boda, tipo vals o algo así. ¿Cuál de los, dónde está el pecado en las dos? ¿En esta o en la de acá? Ya, ya. Ok. ¿No? ¿No hay pecado aquí en ninguna de las dos? Ya no quieren contestar. Aquí viene otra. Una bailecito romántico. Muy especial. Con la pareja de tus sueños. Un bailecito social. Ahí todos yendo para un lado. ¿Sí? ¿Dónde está ahí el pecado? ¿En cuál de las dos? No hay tampoco. No. Entonces, ¿para qué sigo con el estudio? ¿Por qué se ríen las damas? ¿Hay mucha zumbera aquí? Veo mucha zumbera aquí, ¿eh? Las de acá están bailando zumba. Las de acá están en una danza religiosa. ¿En cuál de las dos está el pecado? Alguien dijo, me gusta bailar para el Señor. Pero para usted, para muchos de los que están aquí, las últimas 6 fotos son muy parecidas a esta de acá. ¿No hay pecado ninguna de las dos aquí? Bueno. Vamos a mirar qué es la danza, qué es el baile. La danza o el baile es un arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento o con fines artísticos o con fines religiosos. Es interesante que cuando usted va a la Biblia, va a encontrar que se habla de baile. Usted va a la escritura, desde Éxodo se encuentra danza. Usted va al Salmo y dice, cambie mi lamento en baile. Y muchas personas agarran esos textos así y dicen, ah, no, es que no hay problema. Y entonces sacamos las cosas de contexto. Y por eso el día de hoy, qué bueno que podamos ir a la escritura. Y yo quiero mencionar muchos de estos textos, pero quiero el día de hoy que caigamos en un principio. Y ahí es donde queremos ir el día de hoy. Algo importante para resaltar. La historia cultural de la Biblia, se consideran las danzas o bailes como una señal que expresa regocijo y alegría. Y habían danzas personales, grupales o familiares. Habían danzas en la escritura que usted puede encontrar de la parte social y de la parte religiosa. Quiere decir, vamos a mirar algunas. Éxodo capítulo 15. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Cuándo fue esto? Pueblo de Israel salió de Egipto. Inmediatamente pasaron el Mar Rojo y llegaron al otro lado. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, todo el ejército de Faraón quedó metido dentro del agua. Y de ahí, en ese momento, ellos vieron el poder de Dios. Entonces fue una danza que ellos hicieron de gratitud y adoración al Señor. Quiere decir, una danza cultural que ellos usaban para adorar y alabar al Señor. Ahora, es interesante que cuando usted va a la cultura hebrea, nunca va a encontrar la danza de pareja. Ya se pusieron tristes. Va a encontrar danzas grupales y va a encontrar danzas de alabanza, danzas de adoración, pero va a encontrar también danzas sociales. Y ya lo vamos a encontrar un poquito más adelante. Jueces 21:21. Estad atentos y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. ¿Qué pasaba? La tribu de Benjamín no tenía mujeres. Y las otras no le daban mujeres porque había habido una maldición del que le diera mujer a la tribu de Benjamín. Entonces la tribu de Benjamín iba a desaparecer. Entonces ellos se fueron Y salieron las mujeres de Silo y a bailar, y apenas salieron a bailar, cada uno agarró mujer y salieron corriendo. Se menciona la palabra baile ahí, danza. Jueces 11:34. Entonces volvió Jefte de Mizpa a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con pandero y danza, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿De dónde venía? Venía de la batalla. Acababa de ganar una batalla. ¿Para qué fue la danza? Para celebrar una victoria. Eclesiastés 3:4. ¿Qué dice Eclesiastés 3:4? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Quién sabe qué es endechar? Es tiempo de tener luto. Tiempo de bailar. Entonces, wow, estamos viendo lo que Salomón se estaba refiriendo aquí. Siga un poquito más adelante. Vámonos al Nuevo Testamento. Jesús hablando, Jesús enseñando. Jesús estaba enseñando una parábola del hijo pródigo. Y mire lo que pasa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. ¿Quién estaba enseñando la parábola? Jesús. Quiere decir, siempre que Jesús enseñó una parábola, siendo Jesús un maestro sencillo pero profundo, Jesús contextualizaba. ¿Y contextualizaba qué quiere decir? Agarraba del contexto de todo lo que pasaba para que la gente pudiera entender y pudiera identificarse con su parábola. Y una parábola era una historia que Jesús contaba que tenía un propósito en una enseñanza. Y mire lo que pasa. Versículo 26. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Entonces, no fue extraño ni ha sido raro a través de toda la historia de la Escritura lo que significa la danza y lo que significa el baile. ¿Qué es pecado? Y aquí es interesante mirar, porque nosotros lo que necesitamos mirar ¿es pecado o no es pecado? Entonces, ya vimos que aparece en la Escritura. Ahora, miremos qué es pecado y después conectamos para tratar de sacar un resultado el día de hoy. ¿Están conmigo? Listo. ¿Qué es pecado? Todo aquello que no expresa la santa naturaleza del Creador. ¿Qué es pecado? Rebelión. ¿Qué es pecado? Salirse de la voluntad de Dios. Repita conmigo esa, que esa es muy importante. ¿Qué es pecado? Errar el blanco. Ese es pecado. Cuando yo erro el blanco, quiere decir no escogí lo mejor. Cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos que tomar decisiones a diario. En esas decisiones vienen aciertos y vienen desaciertos. Vienen cosas que agrada al Señor y vienen inmediatamente cosas que son ¿qué? No le agradan al Señor. Y déjeme decirles algo, a veces nosotros hacemos lista de pecados. Y está bien que haga lista de pecados si lo quiere hacer, pero se limita. Lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es tener el principio de tomar decisiones que me acercan al Señor. ¿Está comprendiendo eso? Porque lo que no camina en la voluntad de Dios, eso es pecado. Por consiguiente, cosas buenas... Voy a empezar aquí otra vez. Por consiguiente, cosas buenas se pueden convertir en pecado cuando me separan de la voluntad de mi Padre. Y usted dice, ¿cómo así? Se lo explico con ejemplos mucho más claros. A mí me gusta arreglar el jardín. Pero siempre que tengo el tiempo de irme a congregar, a adorar, a estudiar la escritura, mejor me voy a arreglar el jardín. ¿Es malo arreglar el jardín? No. Pero en el momento en que el jardín es prioridad, a la búsqueda de la intimidad con mi rey, se convierte en que me saca de la voluntad de él y se convierte en algo pecaminoso para mí. Por eso hay que tener tanto cuidado, porque ahí viene una pregunta: ¿qué tiene esto de malo? Y usted se lo dice a los demás y pelea con usted mismo: es que eso no tiene nada de malo, es que esto y esto y esto y esto. No, las cosas buenas nos pueden opacar nuestra relación con el rey. ¿Van conmigo? Ahora, hay unos peligros acerca del baile y la danza. Y hay diferentes tipos de baile y hay diferentes tipos de danza. Entonces, cuando yo les pregunté, ¿cuál de esos ustedes pueden ver ahí? Y si volvemos al concepto de qué es el baile, dice, ok, es un arte donde existen movimientos de mi cuerpo. Yo, por ejemplo, como yo era, nací en la casa del pastor, pues yo no sabía bailar. Ni la zumba. Pero cuando yo me casé, yo dije, no, a mí me gustaría bailar el vals. Pues que como nunca bailé. Y recuerdo que yo, y no, y, va, y vamos a bailar el vals. Salió pisoteada, casi la tumbo. Pero me lo bailé. Yo creo que fue parte de mi rebelión. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿tendrá algo en malo que yo tome a mi mamá, a mi hermana y baile el vals? Entonces uno puede decir, wow, yo no le veo nada a ese tipo de baile. ¿Tendrá algo malo que varios niños bailen la ronda de...? Es un baile. ¿Tendrá algo malo que las personas hagan ejercicio bailando? No. Pero cada una de esas cosas se puede ver afectada por otras cosas. Y ahí es donde llega un interrogante para cada uno de nosotros. Recordemos, usted tiene un llamado y yo tengo otro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Buscar la voluntad del Padre para mí. En la voluntad del Padre, yo soy de bendición para los que están alrededor mío, para los que no me conocen, y mis acciones son de bendición para mi propia vida. No estoy hablando de gente perfecta, estoy hablando con personas que estamos luchando por hacerla mejor. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa con muchos de los bailes? Y aquí vienen algunas cosas interesantes que se vuelven peligrosas. Peligro. La mayoría de los bailes actualmente están en ambientes peligrosos. ¿Por qué ambientes peligrosos? Le voy a decir por qué es un ambiente peligroso. Muchas personas me han dicho, y a veces cuando iba a los jóvenes, la primera pregunta que me hacían, ¿podemos ir a bailar? Va a venir el pastor, alisten todas las preguntas. Y entonces alistaban todas las preguntas y yo ya fijo iba que me iban a hacer esa pregunta. Si yo les digo moverse es pecado, ellos no me creen. ¿Sí me entienden? Hay un baile muy común aquí en Texas que están dando, es en grupitos y todo el mundo va, tin, 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 vuelven aquí y se hacen así. Después yo los veo que echan para un lado y después se echan para el otro. Y todo el mundo así, es algo como social. Y están todos vestidos de, con sus blue jeans y sus botas. Y uno ve los hermanos viejitos ahí dándole ese din, din, din. Y hay otro que está haciéndole con el micrófono. Y están bailando. No podemos decir que no están bailando. Pero viene algo con el baile que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los ambientes peligrosos? Y aquí viene uno. Yo sé que a muchos ya se les va a acabar la alegría y con todo el cuento. Usted no puede dominar los ambientes en su gran mayoría de momentos o de situaciones. Por ejemplo, una pregunta que ha llegado muchas veces a mi oído y el día la voy a contestar el día de hoy. ¿Qué tiene de malo que yo vaya a la disco con mi esposo? ¡Es mi esposo! Yo me voy a arreglar para él. Y yo voy a bailar solamente con él. ¿Qué tiene de malo? Y aquí está mi respuesta. Tiene todo malo. ¿Por qué? Y mírelo así de sencillo. Porque usted no controla los ambientes externos. Usted no controla, esposa, que siempre me han hecho las preguntas, casi siempre me han hecho la esposa. Usted no controla el ambiente donde usted está con su esposo en ese momento. Y lastimosamente, su esposo no es caballo que ve así. Su esposo ve así. ¿Aló? ¿Me comprende? Y usted se vistió para él, pero hay otras que de pronto se han vestido también para ver quién las ve. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasó? Empiezo a exponer la mente de mi esposo, que yo sí le voy a decir una cosa. El hombre prende así rapidito. Entonces, expongo la mente de mi esposo a cosas que no tengo que exponer. Por consiguiente, eso se llama riesgo. Quiere decir, son ambientes peligrosos, donde usted de pronto puede pasar un momento agradable, pero no son controlados por usted. Número uno. Número dos, en esos ambientes peligrosos casi siempre se fuma. Y el humo del que lo bota es peor que el que se lo toma. Eso es lo que dice, ¿no? Usted está entrando en su cuerpo en cosas diferentes. Número tres, en esos ambientes peligrosos hay movimientos eróticos. Pero pastor, ¿qué tiene de mal un movimiento erótico? Pues si usted está con su esposo solamente, pues eso está muy bueno. ¿Sí me comprende? Pero lastimosamente, a través del baile que se tiene el día de hoy, por ejemplo, el reggaetón. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generar cosas que no van a ayudar en la mente. Número cinco, esos ambientes peligrosos tienen letra en la música, que si usted se pone a escuchar eso, usted dice, ¿qué? Yo le voy a contar una de verdad. Nunca los había visto tan atentos. Están así. De pronto una fiesta social. Quiere decir, ya no fuimos de la disco. Sinceramente, la disco, el antro, el, ¿cómo más le llaman? La discoteca. Son ambientes no controlados por usted. Son ambientes que hay que tratar de evitar si queremos caminar en la voluntad del Señor. Así de sencillo. Pero cada uno de ustedes va a tomar la decisión, porque yo quiero que lleguemos al punto donde nosotros podamos definir qué me separa de la voluntad de Dios, qué me separa de acercarme a Él y qué no. Ahora, ¿qué pasa en un ambiente social? En un ambiente social hay que tener mucho cuidado con qué música pongo. Nosotros estábamos en Bogotá una vez, hace muchísimos años. Y de pronto pusieron una música y empezaron a bailar, y empezó a bailar personas con personas que no era ni el esposo ni nada, ni con el otro, con amigas, amigos, pero no era un ambiente malo. Y de pronto estaban dos ahí, es que... Y mira lo que estaba sonando, mira lo que estaba sonando. No eran pareja, pero decía, una aventura, hasta me lo aprendí. Dice, es más bonita, ¿cómo es que más? ¿Ah? Ayúdenme, que alguno de los sabe, no me vengan aquí pues. A ver, ayúdenme porque me sirve para la ilustración. Una aventura es más bonita sin mirar el tiempo en el reloj. ¿Qué dice después? Yo me acuerdo, pero suéltenla. Que yo me acuerdo. A ver, ¿qué dice? ¿Quién las mandó? Bueno, ese pedacito no me lo sabía, pero más o menos. Pero siga diciendo. Cuando salga. Ahí van saliendo. Van saliendo por frasecita. Y después dice, reventamos. Reventamos, estamos que reventamos. Y yo me acuerdo que esa persona, una muy amiga de nosotros, cuando se sentó, dijo, wow, estamos bailando y cantando unas cosas que nada tiene que ver. ¿Sí me comprende? Bailando con el amigo, y el esposo ahí sentado y todo. Y no es que tuviera eso en su corazón, sino que estaban poniendo palabras del mundo que nos alejan de la presencia, que nos alejan de la voluntad, en la mente. ¿Están conmigo? Yo no quiero parecer fanático el día de hoy. Yo quiero invitarlos a solamente a pensar y tocar esos puntos para tener en cuenta de cómo nosotros se nos puede complicar. Ahora, ¿cómo se nos puede seguir complicando en una fiesta social? Muy sencillo como eso. Los que creemos en Cristo Jesús no debemos ser piedra de tropiezo para otros. Entonces pasa algo. En el momento en que usted genera algo, usted no sabe si la persona que está a su lado viene de una tremenda situación difícil en su vida, donde pudo salir yo no sé cómo. Y de pronto, esa canción o eso lo vuelve a llevar. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces alguien escucha una canción y empieza a llorar? ¿Sí? ¿Sabe qué hizo la canción? Lo devolvió. O sea, lo devolvió a su dolor, lo devolvió a su punto. Yo quiero que lea este texto conmigo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas. Todas las cosas me son lícitas. Dígala más duro. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, esto lleva al punto de que usted tiene la capacidad de decir, esto no me conviene. Usted se conoce, hombres y mujeres que estamos aquí, usted se conoce qué hay en su mente cuando está en alguno de esos momentos. Usted se conoce qué puede invadir su mente. Entonces, hay que ser sabios. Todo me es lícito. Y la escritura dice, mas no todo me conviene. ¿Ok? Me encanta porque lo repite más adelante. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y como usted y yo estamos edificando el cuerpo de Cristo, tenemos que tomar decisiones cada día que nos edifiquen y nos hagan parecer a la manera de Cristo Jesús. Por consiguiente, tenemos que estar con los ojos abiertos para no terminar un día cantando y bailando, reventamos con quién sabe qué. Ahora, alguien me hacía también esta pregunta. Yo le estoy haciendo todas las preguntas porque todas las tenía ya apuntadas en la oficina. Pero yo con mi esposa, ¿en la casa será malo? ¿Ustedes qué creen? Yo le voy a dar la respuesta que daba el pastor López. ¿Alguien conoció al pastor Alberto López aquí? ¿O lo conoce? Bueno, siervo del Señor, fue el hombre que empezó esto. Ya tiene 84, pero esa respuesta la dio a los 78. Pero él dijo lo siguiente: ¿para qué encerrarme en el cuarto a bailar si hay cosas mejores para hacer? Esa fue la respuesta. Mis queridos hermanos, recordemos algo. El problema no es el baile. El problema es a dónde me puede llevar. ¿Sí me hago entender? Entonces usted puede decir, ¿es el baile pecado? Si usted lo contesta a la manera de que el baile es mover su cuerpo, usted puede decir no. ¿Me conviene? Cuidado. ¿Está conmigo? Porque fácilmente me puede distraer de lo que están las cosas del Señor. Me estoy refiriendo al baile como movimiento. Me estoy refiriendo al baile como el arte de mover el cuerpo. El problema, ¿qué pasa? Nosotros como hombres agarramos las cosas que no son malas y las convertimos a cosas que nos pueden dominar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todas esas cosas para poder seguir creciendo a la manera de Cristo Jesús. Mire este texto. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Hay algunas personas que en el momento en que tienen tristeza, lo primero que dicen es, necesito irme a bailar porque estoy triste. Su tristeza no se la calma una situación local, su tristeza se la calma Jesucristo, que le convierte su tristeza en gozo. ¿Sí, sí me comprende? Porque usted puede distraer su tristeza. Pero el Señor quiere que nosotros, y cuando nosotros estamos tristes, estamos todavía, mire, ¿sabe cómo estamos con las defensas? Abajo. ¿Está despechado? Abajo. ¿Está dolorida? Tiene las defensas abajo. Y cuando va a un lugar como eso, ¿Satanás cómo está? Al azar, sí. Mire, entre al internet y busque cómo conquistar una dama que esté sola en una disco. Ahí están las instrucciones, paso por paso, paso por paso. Y de parte del estudio que estaba compartiendo, que estaba leyendo, venían las instrucciones. No se las leí porque pues no valía la pena. Pero decía, no le llegue de frente, lléguele de costado. Oiga, pero una cantidad de cosas, Porque si usted le llega de frente y no le llega de costado y empezaba a explicar el porqué y una cantidad de cosas. Entonces yo digo, wow. De pronto no hay una mala intención, pero el enemigo sí tiene una mala intención. Tú puedes decir, yo no voy a ser malo, yo no voy a ser mala, pero es un ambiente de licor donde la gente pierde el control, donde hay armas, donde hay muchas cosas. Y yo les cuento, he visto personas que han perdido su vida, que se han congregado en esos lugares. Entonces, cuidémonos. ¿Están conmigo? Cuidémonos, porque recordemos que nosotros somos santos. Y santos significa apartados. Ahora, tenga en cuenta algo. No quiere el Señor sacarnos del mundo. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ¿los dejo dónde? En el mundo. Porque en el mundo necesito que ustedes sean ¿qué? Luz y sal. Entonces tampoco es que nosotros nos convirtamos en una iglesia fanática que todo está al lado de acá y que cualquier persona no y que todo lo de alrededor es malo. No, usted es luz. Es muy fácil ser luz donde todos están siendo luz. Pero también tenga cuidado donde va a ir a iluminar. ¿Sí me hago entender? Porque no sale iluminado sino apagado, achichorranado. Ahora, mire este texto. Romanos 13, 13 y 14. Y yo quiero que usted quede con este texto en su corazón el día de hoy. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, duro, vestidos del Señor Jesucristo y no. Ahí dice, repita la última parte. ¿Qué le ponen a cada uno de nosotros? Bueno, a nosotros no. ¿Qué le ponen a los ratones para cazarlos? La carnada. ¿Qué le ponen al pez para agarrarlo? Mire la última parte del texto. Y no proveáis para los deseos de la carne. Porque la carne es ¿qué? Débil. ¿Cuál sería la pregunta que un cristiano debe hacerse? ¿Será esta la pregunta? ¿Pero qué tiene esto de malo? Si hacemos esa pregunta, usted no le va a encontrar nada de malo. Porque ¿qué va a tener de malo moverse? No tiene nada de malo. Ahora, aquí viene la pregunta. Esa no es la pregunta. A la luz de la Escritura, ¿la decisión que tomo contribuye a mi vivencia cristiana? ¿La entiende? Quiere decir, en cada decisión que yo voy a tomar, la decisión que yo voy a tomar contribuye a una vivencia cristiana. A la luz de la Escritura, ¿la decisión que tomo contribuye a que yo me acerque más al Señor? ¿O me desvía del plan perfecto del Señor? ¿Es malo o no? ¿Me conviene? Tenga mucho cuidado. Porque solamente usted va a poder definir. Va a poder definir dónde usted va a poder ser luz y dónde usted va a poder ser apagado. ¿Ok? ¿Dónde usted va a poder ser sal y dónde va a perder el sabor? Por consiguiente, mis queridos hermanos, ojos abiertos, porque el enemigo quiere conquistarnos a través de cosas que están en el mundo. Entonces, el Señor nos dijo, estemos en el mundo, pero Él no nos dijo, hagámonos como el mundo. Por eso el día de hoy, no encontramos a través de la Escritura ningún baile erótico. El único baile erótico que posiblemente pueda encontrarse de pronto en la escritura y habría que analizarlo un poquito más fue cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan ese? Que se convenció al rey y eso pudo traer mucha dificultad. ¿Dice la Biblia algo? La Biblia nos enseña el principio de caminar en su voluntad, de caminar en cosas que le agradan al Señor, de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué dice la Escritura? Transforme su manera de pensar. ¿Qué dice la Escritura? Ya no piensen las cosas que piensen lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es puro. Eso dice ahí en Filipenses. Entonces, hay que tener mucho cuidado que van a haber lugares donde nosotros no vamos a poder pensar en eso. Y van a haber reuniones que nos van a hacer pensar en otras cosas que no van a edificar. Y van a haber cosas que nosotros podemos hacer que de pronto no vamos a ser piedra de tropiezo para esa otra persona. ¿Ok? Vivamos para el Señor. Cada uno de ustedes, no yo, cada uno de ustedes es responsable ante el Señor por su vida. Yo soy responsable por la mía. No me van a cobrar a mí la de ustedes. Cada uno de ustedes es responsable ante el Señor de buscarlo con todo su corazón.